Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por este día tan hermoso, el domingo de la cena del Señor y todo lo que vamos viviendo, experimentando en la gracia de Dios. Y especialmente ahora que tenemos otra oportunidad de abrir su palabra, vamos a continuar con los ministerios del Espíritu Santo. Y para esto voy a invitarles a leer un breve pasaje en la Epístola a los Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Comenzando en el versículo 8. Y dice así en la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, gracias por otra oportunidad de abrir tu palabra juntos, y pedimos que la bendigas, danos toda la gracia que necesitamos para exponerla y aprenderla, que pueda ser una realidad en nuestras vidas y tú seas grandemente glorificado en los resultados. Te pedimos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. En el último mensaje hemos considerado, a modo de introducción de este ministerio de la llenura del Espíritu Santo, cuáles son algunas de las necesidades espirituales que esta operación del Espíritu viene a suplir. Nos pareció importante, yo diría imprescindible, entender bien estas necesidades para llegar a comprender, apreciar y apropiarnos de este ministerio tan importante del Espíritu Santo. Y comenzamos analizando la intervención del Espíritu en este aspecto tan contradictorio de la vida cristiana, que es la lucha del creyente contra sus enemigos espirituales. El Espíritu Santo nos capacita, nos ayuda a vencer los grandes enemigos con los cuales el creyente tiene que combatir aquí en esta vida mientras estamos en este mundo. La vida cristiana no es un lecho de rosas. Sabemos, la Biblia nos la presenta como es en realidad una batalla, una lucha, pero con victoria, con victoria. Primero, la carne, la vieja naturaleza caída que todavía tenemos y que se constituye en un encarnizado enemigo de esta nueva naturaleza espiritual, para que, como expresa Gálatas 5:17, no hagáis lo que quisieres. Segundo, el mundo, el cosmos, el sistema mundial, gobernado por Satanás, con sus filosofías, su idolatría, su falsa religiosidad, sus erróneos valores opuestos a Dios, que procuran apresar al creyente, impidiéndole desarrollar su vida piadosa y su crecimiento espiritual. Y en este segundo enemigo, vale la pena detenernos un poco más y referirnos a su gobernante, el diablo. Aunque el diablo forma parte de este sistema que la Escritura llama mundo, pues es su príncipe, la mayoría de las obras de teología lo presenta al diablo como otro enemigo del creyente, es decir, el tercer gran enemigo de la vida espiritual, y es correcto. El diablo obra en muchas maneras sutiles para enredar a los hombres e impedirles una buena relación con Dios. Primero, mientras éramos incrédulos, el diablo cegaba nuestro entendimiento para que no entendiéramos el Evangelio ni aceptáramos a Cristo como nuestro Salvador. Y ya hemos mencionado que lo hace explícitamente la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, dicen los versículos 3 y 4, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es lo que experimentamos algunos de nosotros por muchos años. Ceguera espiritual. El diablo ciega el entendimiento de los incrédulos, pero por la gracia de Dios, alguien nos predicó el Evangelio. ¿Quién sabe cuántas veces? Una y otra vez y otra vez. Y el Espíritu Santo comenzó a iluminar nuestra mente y nuestro corazón para que llegáramos a descubrir y entender nuestra necesidad espiritual. Descubrimos nuestra condición de pecadores, perdidos rumbo a una condenación eterna. Entendimos que no podíamos salvarnos a nosotros mismos y simultáneamente reconocimos al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, derramando su sangre preciosa en la cruz por nuestros pecados y resucitando al tercer día para ganar nuestra justificación delante de Dios. Y creímos y nos salvamos. Gracias a Dios, nos salvamos. Dios nos perdonó nuestros pecados. Fuimos hechos hijos de Dios, aceptos en el amado, y ahora somos creyentes. Pero ¿saben qué? No vencimos al diablo todavía. El diablo está luchando contra nosotros. Esta sigue siendo una lucha difícil, encarnizada, lo único que con otro propósito. Ahora Él no puede quitarnos nuestra salvación, pero puede impedirnos gozar de una vida de plena y una perfecta comunión con Dios, llena de frutos espirituales y de resultados visibles que glorifican a Dios y que sirven para ganar a otras almas. Y en esto el diablo está ocupado todo el tiempo. Y lo hace con gran habilidad, con inteligencia y con toda clase de ingeniosos recursos que la Escritura llama maquinaciones. Así dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por ejemplo, él se disfraza de ángel de luz. Dice en 2 Corintios 11, 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Saben qué? El diablo no se presenta como un monstruo aborrecible y repulsivo, sino como un ser atractivo, como un verdadero ángel de luz, brillante, inteligente, aceptable y atractivo a los ojos del mundo. Por eso no le es difícil engañar, puede engañar aún a los más experimentados creyentes. Él es mentiroso y padre de mentira, como expresó el propio Señor Jesucristo, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo miente sin cesar, miente presentando supuestos atractivos del pecado y del mundo que él gobierna, que no son tales. Y sabemos bien, basta recordar un poco lo que era la publicidad de los cigarrillos y de la bebida. Felizmente ahora está prohibida. Pienso que aquí en Argentina también, porque no se ve propaganda como antes. Se veía aquellos avisos con hombres vibrantes, aparentemente saludables, fumando o tomando whisky, lo que quiera que sea. Y allí parecía maravilloso, lugares de amistad, de personas. Pero hoy en día sigue igual, hay otras tentaciones. El diablo usa otras muchas cosas, lugares de juegos, lugares de amistad con personas del sexo opuesto o de otro sexo, lo que quiera que sea. Toda clase de tentaciones, como digo, de maquinaciones que el diablo teme, prometen un paraíso de felicidad que envuelve a tantos y tantos jóvenes, los arrastra a una vida de esclavitud y de miseria. El diablo procura confundir y a veces logra enredarlos en errores de doctrina, desviándolos de la simplicidad del Evangelio de Cristo, envolviéndolos en toda clase de especulaciones con aspecto de sabiduría que finalmente los apartan de la gracia de Dios que es en el Señor Jesucristo. Así han surgido a lo largo de los tiempos del propio cristianismo, han surgido toda clase de sectas que se desviaron de la sana doctrina del Evangelio, envueltos por los engaños del diablo y otras muchas estratagemas que el diablo usa para confundir a los creyentes individual o colectivamente. Con razón el apóstol Pablo protesta a los creyentes en Corinto, en 2 Corintios 11, 3, le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo obra como enemigo personal de cada creyente, pero también obra como enemigo personal de la iglesia, como grupo, como cuerpo. Él aprovecha toda oportunidad para crear contiendas, división, rebeldía, disgusto o contrariedad de unos creyentes con otros, intolerancia, rencores, amargura. Todo esto hace el diablo. Bueno, una amplia gama de maquinaciones, como digo, que el diablo escoge según la oportunidad y el caso de cada uno para afectar nuestra vida espiritual, para impedir nuestro crecimiento e interrumpir una perfecta y fructífera comunión con Dios. Y como habíamos hecho con los otros anteriores enemigos, podemos ver muchas ilustraciones en las Escrituras de esta lucha espiritual contra este enemigo en particular, que es el diablo. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13 y versículo 2, dice la Escritura, cuando cenaban, estaban en la última cena con el Señor, dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Según este versículo, fue el diablo el que instigó a Judas Iscariote a traicionar al Señor. Tal vez no hizo más que estimular el pecado y la incredulidad que ya había en su corazón para llegar a hacer algo tan terrible como entregar al Señor Jesucristo para ser crucificado. Pero otro discípulo fue tentado por el diablo para hacer algo que parecía bueno para el Señor. Lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor terminaba de anunciar su muerte en manos de pecadores, y Pedro, el gran apóstol, pudo ser engañado por el diablo y no entender ni admitir el propósito del Hijo de Dios en su venida al mundo. Y esto también fue un ardid del diablo, el príncipe de este mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuánto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vencer a este colosal enemigo y que tiene tantos recursos? Hemos visto los enemigos que el creyente tiene que confrontar en su vida espiritual: la carne, el mundo y ahora el diablo. Y como ya habíamos concluido en el mensaje anterior, la respuesta de Dios para capacitar a los creyentes en esta batalla espiritual son los ministerios del Espíritu Santo. Y con estos ministerios que Él realiza, es que Dios hace lo que Él quiere llevar a cabo en cada creyente. Ahora muchos estarán pensando, bueno, ya hemos escuchado suficiente introducción, díganos por favor qué es la llenura del Espíritu. Creo que todos desearíamos, exactamente, tener una definición del ministerio de la llenura del Espíritu suficientemente sencilla que nos permita irnos hoy para nuestras casas y llegar con la certeza de que sabemos bien cómo ser llenos del Espíritu Santo y de esta forma poder disfrutar todas las bendiciones de este ministerio y esta noche misma hacer lo que sea necesario para ser llenos del Espíritu Santo. Pero me temo que voy a defraudarles. Yo puedo darles algunas de las muchas definiciones que aparecen en los libros de teología escritos por diversos autores. Son muy buenas, son verdaderas, pero esto no garantiza que ustedes van a aprender de un golpe todo lo necesario
para ser llenos del Espíritu Santo.
Permítame ilustrarlo de otra forma. Ustedes saben, cuando estábamos en Corrientes, en la ciudad de Corrientes, allí había muchos jóvenes, muchos niños, familias numerosas. Es una ciudad extraordinariamente joven. Y esto se reflejaba en la iglesia. Desde luego, había varios jóvenes preparándose para casarse, algunos ya llevando adelante su noviazgo. Ahora, imagínense que algunos de estos jóvenes hubieran venido a mí y me preguntaran algo así: por favor, pastor, díganos cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Denos una definición clara, sencilla, en pocas palabras, que podamos aprender de memoria para que no nos sorprenda esta tarea tan importante cuando tengamos a nuestros hijos. Bueno, no solo yo, pero cualquier padre o madre con hijos contestaría: bueno, miren, esto no es tan fácil, es una tarea muy amplia. Por comenzar, en alguna forma, yo diría, tienen que enseñarles a conocer y amar a Dios, enseñarles a distinguir lo bueno y lo malo, más bien enseñarles lo bueno, porque lo malo lo van a aprender solos. Y tienen que enseñarles mucho, mucho. ¿Cuánto, pastor? Y bueno, qué sé yo, 10, 20 años, más bien toda la vida. Pero ven lo difícil que es dar una definición, cómo criar a nuestros hijos. Todavía esto no es toda la dificultad. Para impartir esta enseñanza a los hijos no es suficiente explicar hablando, hay que enseñarles con el ejemplo. Si uno les enseña que deben amar a Dios y su palabra, la Santa Biblia, pero uno no ama a Dios y no ama la Biblia, tampoco sus hijos llegarán a amar a Dios ni a respetar la Biblia. Y si uno no tiene respeto por los adultos que le rodean, mal puede enseñarle a sus hijos a respetar a los adultos que le rodean. Un padre borracho difícilmente enseñará sobriedad a su hijo. O una madre que practica el chisme, mal puede enseñar a su hija a no ser chismosa. Bueno, ustedes ven que no es fácil una definición de lo que es la enseñanza de los hijos. Y todavía Dios dice que esta disciplina de los padres es apenas un pálido ejemplo de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, los creyentes, sus hijos espirituales. Así que ustedes comprenderán la dificultad de dar una definición de la llenura del Espíritu que resuelva fácilmente el aprendizaje de este ministerio. No, tenemos que estudiarlo, tenemos que aprenderlo escudriñando la Escritura, aprendiendo, conociendo todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer y puede hacer en nuestras vidas. Y seguramente tenemos que aprenderlo como aprendemos todas las cosas de la piedad, no solo oyéndolas, pero apropiándolas por la fe, obedeciéndolas, practicándolas, poniéndolas por obra. Tal vez estos pensamientos nos ayudan siquiera a construir una especie de definición para arrancar con nuestro estudio de este ministerio de la llenura, y yo lo pondría de esta forma: la llenura del Espíritu Santo es el ministerio por el cual el Espíritu cumple o realiza todo lo que Él vino a hacer en el creyente cuando vino a morar en Él. Vale la pena repetirlo. La llenura del Espíritu Santo es el ministerio por el cual el Espíritu cumple o realiza todo lo que Él vino a hacer en el creyente cuando vino a morar en él. Y vamos a considerar en este y otros sermones tres puntales de la doctrina de la llenura del Espíritu. El primero, el significado o contenido del ministerio. El segundo, los resultados del ministerio en la vida del creyente. Y tercero, los impedimentos u obstáculos al ministerio de la llenura del Espíritu Santo. Y con esto sí confío que podamos entender y apropiarnos de la riqueza de este ministerio que Dios nos ofrece en el Señor Jesucristo. El significado o contenido del ministerio. Antes que nada, quisiera recordar la primera conclusión que sacamos al comenzar el estudio de la llenura del Espíritu Santo, y es esto: que una correcta comprensión de este ministerio ha de tener lugar sobre la base de lo que ya hemos aprendido al estudiar los restantes ministerios del Espíritu. Por eso yo les he dado los sermones impresos para repasarlos, para poder recordar algunas verdades. Todo lo que hemos aprendido de la regeneración, del bautismo, de la selladura, de la iluminación y de la habitación del Espíritu son los elementos básicos sobre los cuales se desarrolla ahora este ministerio de la llenura del Espíritu Santo. Y podemos decir que la llenura es la culminación, es el total cumplimiento de los planes de Dios en cuanto a la asistencia que el Espíritu Santo viene a prestar al creyente para capacitarnos, para responder a las demandas de Dios en esta dispensación de la gracia o de la iglesia. Todo lo que el Espíritu quiere hacer en cada creyente. Si los creyentes hemos de ser lo que Dios diseñó que sea un creyente, hemos de ser creyentes llenos del Espíritu Santo. Esto es tan importante. Podemos afirmar que para Dios es normal que un creyente sea lleno del Espíritu Santo. No es algo excepcional, no es algo extraño o sorprendente, sino que debería ocurrir siempre con cada creyente. Nosotros lo hacemos excepcional, nosotros lo constituimos en algo inusual, pero esto es por causa de nuestra debilidad, de nuestro fracaso en creer y tomar todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos ofrece en el Señor Jesucristo. Hay tres expresiones en la Escritura que se refieren al creyente lleno del Espíritu Santo y nos ayudarán a comprender el significado de este ministerio. La primera se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, donde el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos que el Espíritu estará en vosotros. San Juan 14, versículos 16 y 17. Y dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Con esta palabra, el Señor se refería a la habitación del Espíritu Santo que tendría lugar en cada creyente, como digo, en esta dispensación de la Iglesia. Pero luego, en Lucas capítulo 24, antes de su ascensión, otra vez el mismo Señor les dice estas palabras:
Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es decir, que no comenzaran ningún servicio a Dios hasta que el Espíritu venga sobre vosotros. Y esta expresión significa más que la mera habitación del Espíritu, significa la llenura del Espíritu. Y es lo que se manifestaría en los discípulos como el poder de lo alto para capacitarlos para llevar a cabo un testimonio eficaz, que para esto el Señor los había preparado. La segunda expresión es el espiritual, y ya la estudiamos al principio en 1 Corintios 2:15. Dice, en cambio, que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este ser humano, hombre o mujer, espiritual, es uno que no solo tiene el Espíritu Santo, pero que es lleno del Espíritu. Nosotros distinguimos entre una persona incrédula y un creyente. Una persona salva porque este último tiene una relación de fe con Dios, por medio del Señor Jesucristo, lo ha recibido como su Salvador personal. Pero luego que ha creído en Cristo, siendo que tiene ahora el Espíritu Santo morando en él, ahora la Escritura llama espiritual a este creyente. Lo llama al creyente espiritual porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos? Bueno, porque dice, juzga todas las cosas, entiende las cosas de Dios. Las vive, las recibe, se apropia de ellas, las hace una realidad en sus vidas. Y la tercera expresión del creyente lleno del Espíritu Santo la encontramos en Efesios 5:18, el pasaje que hemos leído al principio, y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí dice concretamente, sed llenos del Espíritu, y de aquí proviene el nombre de este ministerio, de la llenura del Espíritu. No obstante, en una como en otra expresión que hemos mencionado, la idea es la misma. Cuando el Espíritu llena a un creyente, significa que el Espíritu Santo está llevando a cabo en esta persona todo lo que él se propuso hacer cuando vino a morar en ella. Así que, si queremos saber en qué consiste ser llenos del Espíritu Santo, bueno, no tenemos más que investigar en las Escrituras qué es este todo que el Espíritu Santo viene a hacer en cada creyente cuando vino a morar en él. Esto es la llenura del Espíritu. Es normal, es para todo creyente. ¿Cuántos creyentes tienen el Espíritu Santo morando en ellos? Todos. ¿Cuántos creyentes pueden ser llenos del Espíritu Santo? Todos, sin ninguna duda. Entonces, tal vez la pregunta que se impone es, ¿cuántos creyentes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Esta es la verdadera cuestión, que cada uno tiene que resolver consigo mismo y con el Señor. Y de allí en adelante, sí, cuando uno haga una decisión de apropiarse de este ministerio del Espíritu Santo, ahora sí estará en condiciones de aprender en qué consiste el ministerio de la llenura y cómo se lleva a cabo en la vida de cada creyente.
Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por este estudio. Este ministerio del Espíritu Santo tan importante. Ayúdanos, Señor, a recibirlo, a entenderlo, a apropiarlo, a hacerlo una realidad en nuestras vidas. Y tú seas grandemente glorificado en los resultados. Y te lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.